cubano. Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Pa' ti, raga chaca, raga chaca, raga yaca.
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 Muy buenos días, amigos, y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados ya bien tempranito aquí en la mañana en este programa que se llama El Revoltillo. Una tortilla que se rompe y se convierte en un revoltillo de noticias, de información, de cosas que tenemos por acá. Este maravilloso día, bonito día hoy que se llama viernes por la mañana. Muchos lo habíamos estado esperando desde el lunes y aquí está. Ya llegó, como dice mi tocayo de León, dale que está la verde con todos, señores. Me acompaña como siempre mi productor general aquí, Fuentes Viñolis, y a su lado ahí a unas apenas metros está nuestro queridísimo Vito González, ahí, nuestro ingenioso ingeniero de hoy. Otro turista canadiense muere en Cuba, señores, mientras esperaba su vuelo para volver a su casa. Tremendo, vamos a estar viendo esta noticia. Y por otro lado, diplomática cubana dice que en Cuba no hay detenciones arbitrarias. Y Díaz-Canel le dice que sí, que eso es cierto. Vamos a ver también quién es esta señorita, qué está haciendo por Europa, por qué dijo estas cosas, y analicemos un poquito el cinismo de Díaz-Canel. Pero vámonos aquí a Miami por un instante. Miami amaneció amenazada hoy. Dice que va a venir un bajón de temperaturas para mañana. Todo el mundo está muy nervioso. Muchas personas sacando ya nuevamente los trapos de invierno. La temperatura va a bajar a unos 58, 62 grados Fahrenheit. Eso no es nada para algunas personas que viven en el norte, pero para nosotros aquí en Miami es todo un acontecimiento invernal. Tremendo. Anoche también aquí en Miami fue sorpresa. Tuvimos la figura de uno de los grandes de la música, nada más y nada menos que el gran Rafael, el niño de Linares. Estuvo por acá, por Miami. En un premio, el famoso premio que da la cadena Univision, se llama el premio Lo Nuestro, le dieron el premio Lo Nuestro a la excelencia, precisamente a Rafael, 2020. También cantó, tuvo la oportunidad de brindarnos un poco de esa maravillosa voz que tiene Rafael, hizo un medley, lo que se dice un popurrí, de sus nuevos éxitos y de algunos de los clásicos que todos conocemos, ¿no? Este galardón de la excelencia lo está entregando la cadena Univision a través del premio Lo Nuestro. Lo hace desde el año 99 y lo recibió, entre otras, la figura que lo ha recibido durante todos estos años, la guarachera del mundo, nuestra Celia Cruz estuvo ahí. También los Panchos lo recibieron, José José, Julio Iglesias, Chayanne, Emmanuel, Ricky Martin, Ana Gabriel y Gloria Estefan también han recibido, algunos de los artistas que han recibido este maravilloso premio. Rafael, una carrera que para qué hablar de ella, más de 80 discos, y además es uno de los únicos cuatro artistas musicales, junto a Michael Jackson, la banda AC/DC y Queens, que han recibido lo que se le llama el disco de uranio, que es entregado a aquellos que han vendido más de 50 millones de copias del mismo disco. Tremendo. Ahí Rafael aprovechó también anoche para reivindicar un poco el género de la balada, porque dice que con la avalancha de música urbana que hay por todas partes, también es bueno considerar que el género de la balada sigue vivo y que es un género, como dijo él, literalmente dijo, es un género maravilloso que llega directo al corazón y al que yo le debo todo lo que soy. Ahí estuvo nuestro queridísimo Rafael. Rafael, dicen que estuvo prohibido en Cuba también un tiempo, ¿no? No me acuerdo de esa época, pero estuvo, alguien me hacía un chiste que me decía, era por aquella canción que él cantaba, que decía, que como yo, Fidel Castro dijo, aquí no se puede estar preguntando qué como yo, aquí se come lo que te dan. Pero bueno, no sé si es cierto o apócrifa esta anécdota, pero yo se las dejo a ustedes. Por otro lado, también Miami amanece con una noticia positiva.
Yo soy aquel que cada noche te persigue.
Qué maravillas, qué clase de voz y qué temas más bonitos. A mí todavía, yo siendo una persona tal vez de otra época, todavía me emociono con esas canciones de Rafael. Y está en mi memoria, en la memoria emotiva siempre de cubano, porque se escuchó también, no sé en qué época fue la que estuvo prohibido, creo que en los años 70, algo así. En los 60, más abajo. 60 y pico. Ah, mira. Y la razón no la tenemos, ¿no? Porque sabe Dios, en Cuba te prohibían por cualquier cosa, ¿no? Pues nada, Seguro que no hacía música de protesta que le interesaba tanto al gobierno cubano. Pero bueno, la cosa es que lo escuchábamos mucho y ahí está el gran Rafael ayer, un gran homenaje, que estaba magnífico. No sé, no tengo la edad de Rafael por acá, pero estaba magnífico de salud, gracias a Dios. Por otro lado, señores, Miami también amanece con otra buena noticia y es que las famosas carreras de la Fórmula 1 recibieron el visto bueno en esta ciudad. La comisión de Miami-Dade dijo que sí para que se realizara este evento que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad. La Fórmula 1 es considerado el campeonato más grande que se realiza o que realiza el automovilismo internacional y el más popular del mundo también. A mí me encanta, fui una sola vez a verlo, es un poco raro porque estás parado y ves el mismo carro pasar por delante de ti como 100 veces. Es una especie de déjà vu, tú dices, este carro, me parece que esto lo vi, yo esto lo vi, pero emotivo de todas maneras cuando empiezan a llegar a los minutos finales. La mayoría de los circuitos donde se realizan estos eventos, donde se corren los carros, se llaman autódromos, que son pistas que son construidas específicamente para que los carros den vuelta por el mismo lugar. Pero también utilizan los llamados circuitos callejeros, en el cual cierran ciertas calles de algunas ciudades y ponen protección en las aceras para que ahí se realice la carrera. Eso es lo que van a hacer aquí en Miami, eso va a ser específicamente en la zona de Miami Gardens, específicamente en el amplio establecimiento que tiene el Hard Rock Stadium, donde juegan los Dolphins, que es el equipo de fútbol americano acá de la ciudad de Miami. Este evento tiene sus raíces en Francia, es un evento viejísimo, dice que el primero se celebró en 1894, en otras palabras, que este evento es casi tan viejo como el mismísimo automóvil, porque en 1894 era hasta raro ver un carro, ¿no? Por supuesto que participaban muy pocos automóviles en la época. No solo participaban, es que yo creo que habían hasta muy pocos automóviles también en esa época. Así que un evento bastante legendario. Uno de los pilotos más famosos, hablando de la Fórmula 1, fue el... Ese es uno de los primeros claxons que tuvo el primer carro que se construyó. Uno de los pilotos más famosos de este evento de Fórmula 1 fue el célebre Juan Manuel Fangio, argentino, que ustedes recuerdan, un tipo que tuvo 5 títulos mundiales del Fórmula 1. Lo menciono porque además en nuestra vida, la vida del cubano también, este hombre tiene una parte en la historia de Cuba, porque en el año 58 la Fórmula 1, este evento se celebró en La Habana. Tuvo lugar en La Habana en el circuito del Malecón Habanera. Y Fangio era uno de los favoritos para ganar el Grand Prix. Pero no pudo participar. La razón, bueno, el evento se iba a realizar el 24 de febrero, pero el 23 de febrero del año 1958, el movimiento 26 de julio, el cual lideraba el compañero Fidel Castro, secuestró a Fangio. Y este no pudo llegar nunca jamás a la carrera. Estos mismos que dicen que no practican el terrorismo, ni la extorsión, ni nada, bueno, esto era una de sus actividades de las que más fanáticos eran. No solo invadieron cuartel Moncada, sino que también pusieron bombitas y además también se dedicaban a esto, el secuestro de personalidades, como el caso de Fangio, y otro que también, que no se habla mucho de él, pero que es un caso interesantísimo también, de un comediante que argentino, da la casualidad también, que estuvo haciendo una carrera en Cuba tremenda. Estoy hablando de Pepe Biondi, el gran Pepe Biondi. En Cuba hubo un creador de la televisión cubana que fue Guam Mestre, junto a Pumarejo. Son los que crearon los dos primeros canales de televisión en Cuba. Y Guam Mestre trajo a Pepe Biondi, que era un maestro, tenía un dúo con otro comediante que se llamaba Dick Biondi, tenía el dúo este. Dick era de origen ruso y Biondi era argentino. Hicieron historia en Cuba. Guam Mestre se lo dio para Cuba, le dijo, tú tienes que hacer carrera ahí. Yo soy muy fanático de Pepe Biondi, me gusta mucho su comedia, es una especie de Tres Patines argentino, el tipo maravilloso, una comedia tremenda, muy simpática, pueden buscar los videos de él. Y Pepe Biondi hizo carrera en Cuba, era práctica, estuvo años y años y años, fue la cosa más grande que le pasó a él, casi todos los programas de televisión que existen los hizo ahí con Guam Mestre. Tenía mucho miedo porque decía, este no es mi público, son cubanos. Y Guam Mestre le dijo, tú tranquilo, que tú eras. Y les cayó muy bien a todos los cubanos. Pues Pepe Biondi fue también secuestrado por el movimiento 26 de julio. A partir de ese momento dijo, yo me voy de Cuba y se fue. Nunca más se regresó. Sabía más o menos lo que estaba por venir. Pero uno de los grandes, ahí está. Habemos teléfonos acá en el estudio, señores. Si quieren nos puede llamar, comentarnos un poco sobre las cosas que hemos hablado o las que vamos a hablar. El teléfono de acá es el 305-437-7118. 305-437-7118.
Ese número no existe. Consulta al directorio telefónico. Ese número no existe. Consulta al directorio telefónico.
Ese número sí existe. Y si no me cree, llame para que usted vea. 305-437-7118. También nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que es radiorevoltillo@gmail.com. Radiorevoltillo@gmail.com. Ayer comenzamos a hablar acá de un tema que casi siempre lo traemos cuando una noticia amerita por alguna razón. Temas con respecto a Cuba, temas sobre la economía cubana, temas de que por qué la economía cubana no sale adelante. Por supuesto que el discurso de los Castros, del gobierno cubano, vamos a llamarlo así, sigue siendo el mismo. Toda la culpa va para el famoso bloqueo. Ayer todo esto vino a cotación de que campesinos de Cuba salieron a la palestra a través de un reportaje que hizo aquí también Radio Martí, en el cual muchos campesinos en distintas partes del mundo daban su punto de vista y le decían literalmente al periodista que la fórmula para producir en Cuba era muy sencilla, no hacía falta ni siquiera dinero, solamente un poquito de libertad, un poquito de apertura a la libre empresa y que dejaran al campesino hacer lo que ellos han sabido hacer por los siglos de los siglos. ¿Por qué no funciona la economía cubana? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Es verdaderamente culpa del bloqueo? Y resulta que nos salió, traigo esta acotación porque muchas personas nos escribieron y querían que repitiéramos lo que pusimos acá, que es un fragmento de un discurso. Si usted lo que piensa, dice, yo jamás en la vida me negaría a aplaudir por mi voluntad a Raúl Castro, yo le doy la oportunidad de que lo piense dos veces. Quizás esto lo convenza de aplaudirlo. Escuchen lo que dice Raúl Castro con respecto al café que que Cuba no llega a producir lo suficiente como para abastecer ni siquiera a la población cubana. Y escuchen lo que pasó con los vietnamitas y Cuba. Dicho por Raúl Castro, el propio, escúchenlo ahí.
Heroico e invicto pueblo vietnamita. Nos solicitaron que les enseñáramos a sembrar café. Y allá fuimos. Se les enseñó, se les trasladó nuestra experiencia. Hoy Vietnam, o hasta donde se encontraba cuando leíamos estos datos, es el segundo exportador de café del mundo. Y un funcionario vietnamita le decía a su colega cubano, ¿cómo? Porque ahora compramos café en Vietnam, para eso lo sembramos, parece. Un funcionario vietnamita le decía a su colega cubano, ¿cómo es posible que ustedes nos enseñaron a sembrar café el otro día y ahora no estén comprando café? No sé qué le habrá contestado el cubano. Seguro que le dijo el bloqueo.
Ajá. Si usted no está aplaudiendo, yo lo exhorto a que lo piense dos veces, porque esto es histórico, señores. Yo definitivamente, esto es un clásico de los discursos de estos personajes, más claro ni el agua, ¿eh? Yo creo que ellos, esto es como confirmando, se le fue, ayer me estaba diciendo acá nuestro amigo Viñoli, que a veces habían momentos en que a Raúl Castro dice que le tenían que quitar, todo lo que dice lo tiene que tener escrito, porque el tipo parece un poco que en su emotivo ser como tal se emociona y entonces dice ciertas verdades y eso resulta muy, muy peligroso. Alguien me cuenta que en algunos incidentes particulares eran los guardaespaldas eran muy precavidos de escuchar lo que decía, de si alguien lo estuviese grabando o cosas por el estilo, porque pudiera ser muy contraproducente al discurso político que han llevado durante mucho tiempo el gobierno cubano. Literalmente lo que está diciendo aquí es muy simple. Nosotros hemos estado engañándolos durante todo este tiempo. Se le fue, la pifia se le fue. Ahora viene, si tú le preguntas eso mismo a Díaz-Canel, él te dice que no, que el discurso de él tiene que ser cuadrado y tiene que ser muy directo y hay que culpar para todo sencillamente al bloqueo económico. Pero ahí está Raúl Castro diciendo, yo no sé lo que le habrá dicho el cubano, pero probablemente le dijo la misma muela de siempre. Si ellos están cansados de esa muela, ¿qué nos queda a nosotros? que llevamos 61 años sufriéndola. Ellos por lo menos pueden manejar sus carritos y comer sus langostas, etcétera, etcétera, pero uno la tiene que sufrir. Y ahí está el secreto, lo tienen claro. Eso, cuando a alguien le quepa duda de por qué no pueden mejorar la economía cubana, ellos la tienen claro. No la hacen ya por otros motivos que vimos ayer, porque ayer lo aclaramos también. El proceso revolucionario, el proyecto este que ellos le llaman proyecto revolucionario, no había ninguna propuesta, no era una propuesta social, ni era una propuesta política, no era un proyecto político ni social, era un proyecto personal. Era la única estrategia, ahora uno lo descubre, dice, 61 años después, era aprovecharse de todo esto, enriquecerse como lo han hecho y como parece que pretenden seguir haciéndolo, sin importarle para nada lo que coma el pueblo. Ahí está la respuesta de eso. Tú tienes un hijo, tú puedes tener una ideología, tú puedes ser fanático de los Miami Marlins, o tú puedes ser fanático de los Yankees o de Real Madrid. Y si en un momento determinado tú dices, pero mira, si tus hijos se están muriendo de hambre por tu ideología, por tus creencias, por cualquier principio, fanatismo que tú tengas, tú, si tú de verdad quieres a ese hijo tuyo, tú dices, bueno, pues mira, tú sabes qué, mi ideología y mi fanatismo no están dando efecto. Y entonces yo tengo que cambiar. Y entonces tú cambias y tú le permites al pueblo de Cuba que coma, pero no les interesa para nada, porque hay otro interés por medio. Así que ahí está, lo vamos a poner cuantas veces nos dé la gana, porque a mí me parece muy, muy interesante. Aquí mucha gente es conectada hoy viernes, por supuesto, un viernes social. Me están diciendo aquí Enrique Urquiaga en la red de Facebook, me están diciendo feliz viernes, Tony, para ti. Leandro Gil me dice buenos días. Me está preguntando Gilbertico no está aquí ya, creo. Estrella Toledo nos dice, buen día, Tony, buen día para todos ustedes. Qué bueno, te viene el show de Carlucho, ayer estuvo en el show de Carlucho también, por supuesto. Sí, me dice Tailuma aquí. Muchísimas gracias a todos, señores. Vámonos acá a lo que ha pasado un poco, después sigo leyendo aquí las personas que están conectadas con nosotros. Recuerde que tenemos teléfono, si nos quiere llamar también y compartir acá, bienvenidos. El teléfono es el 305-437-7118. Acaba de ocurrir una vez más ayer en Cuba. Otro turista canadiense, señores, muere en Cuba mientras esperaba su vuelo, en este caso para volver a casa, para irse a Toronto, donde residía supuestamente. ¿Qué le pasó a este turista? Bueno, parece que el aeropuerto de Cayo Largo del Sur, un cayo que está cerca de la Isla de la Juventud, tiene orden de permanecer cerrado hasta el próximo 26 de febrero. Antier, esto pasó el miércoles, ayer fue jueves, el miércoles, los pasajeros que iban a regresar a Toronto fueron llevados a una terminal para que fueran revisados y más tarde los iban a llevar en buses hasta un lugar para que abordaran un ferry. El ferry los iba a llevar hasta Batabanó y, bueno, luego agarrar un transporte hasta el aeropuerto, en fin, todo ese trayecto y viajar luego en avión hasta Canadá. Una enfermera que estaba también esperando ese ferry dice que el hombre de buena primera se desplomó y se cayó. Ella, como es enfermera, fue a auxiliarlo y notó enseguida que el hombre no tenía pulso. Hubo otra turista también que dio otro testimonio, dijo que lo embarcaron en un ferry que daba náuseas y relató que había hasta cucarachas dentro del ferry. No sé qué cosa tiene que ver, qué relación tiene una cosa con la otra, pero bueno, ponemos la información que hay hasta ahora. No se sabe qué es, las autoridades cubanas no han dicho absolutamente nada. Por supuesto, no han dado la identidad de este hombre. Me imagino que hasta que no notifiquen a la familia o cosas así, eso es normal. Y probablemente tampoco se sabrá nunca qué fue lo que pasó. Vamos a ver, este tipo de incidentes, vamos a sincerarnos un poco acá, no es para alarmarse ni nada por el estilo, porque se trae este tipo de incidentes, pudiera pasar en cualquier lugar del mundo. No quiero pretender aquí hacer una acusación sin una base de datos ni nada, pero sabemos, lo traemos porque sabemos en los últimos tiempos que las noticias, señores, y esto ya hay que decirlo así, aunque el gobierno cubano no quiera, han hecho campañas incluso en los últimos días, en las últimas semanas, para tratar de decir y aclarar perfectamente que el turismo en Cuba no tiene ningún riesgo para nadie, porque están pidiendo agua por seña y necesitan del turismo, pero de una forma urgente. Pero ya esto de la muerte de turistas en la isla, ya esto es... Ya esto es bastante común, ya hay que llamarlo así. Es algo que pasa bastante, bastante común. Lo mismo un turista que es asesinado, porque estamos viendo casos yo creo que cae casi un caso de turista o asesinado, que murió en un accidente por la calidad de las calles o de los carros en el que se transporta. Pero yo diría que casi que hay un incidente por mes. Lo podemos documentar aquí, buscar los datos, lo hemos dado las noticias acá, y yo tengo la información acá de que casi por un mes, casi todos los meses pasa algo, un turista muere en Cuba. Eso no es un buen récord para un país que quiere ser líder en turismo. Tenemos a alguien en la línea. Adelante.
¡Buenos días, Tony!
¡Buenos días! ¿Quién me habla?
Era un camionero que te oye por el satélite, mi hermano.
Ah, mi hermano, un gusto. ¿Cómo te llamas y de dónde me llamas?
Sí, te voy a dar mi nombre porque yo sí no me escondo atrás de nadie. ¿Oíste? Mi nombre es Humberto Mesa Borges.
Humberto.
Para que si me están oyendo los genízaros esto en Cuba, saben quién soy yo.
Mesa Borges, oye, ¿dónde estás ahora mismo?
Estoy en Port Charlotte, hermano. Estoy trabajando ahora mismo aquí en Port Charlotte.
¿Y de dónde eres en Cuba?
Yo soy de Buenavista, Playa Marianao.
Lindo, lo conozco, claro. Muy bien.
Claro, tú eres de por ahí, ¿no?
Yo soy de Punta Brava, pero estudié en La ENA durante mucho tiempo, que estaba en Playa, y entonces también, y tengo muchos amigos ahí de Buenavista, como no, sí.
Bueno, yo vivía en 54, entre 21 y 23. Frente a la ferrería La Fe, ahí en la esquina estaba el bar, el antiguo bar Villegas, ¿te acuerdas?
Sí, como no, me acuerdo de esa zona. Dice que ya, eso es casi la Lisa, dice mi productor.
Eso es la Playa Marenado.
Eso es Playa Marenado.
Es que Miramar.
Sí. Claro.
Que Miramar ahí.
Sí, claro.
Mira.
Cuéntame.
Mira, Tony, déjame comentarte aquí.
Sí.
Porque yo siempre te oigo. De hecho, compré Radio Este y lo único que pongo es Radio Martí.
Oye. Esa me gusta.
Mira, mi hermano.
Cuéntame.
Yo llevo 24 años en este país.
Okay.
Viví 27 años en Cuba. Okay. Y todas las historias que yo oigo de los bandoleros estos durante todo el tiempo que he vivido, ya tengo 53 años, mi hermano. Oíste. Es la misma cosa. No, sí, mañana vamos a hacer y mañana vamos a mejorar y mañana la producción de papa va a ser de 100.000 quintales y ahora vamos a hacer ahora sí y que no sé qué. Y todo eso es mentira, mi hermano.
Así
¿sabes
mismo.
Por qué? Porque ellos tienen ese pueblo engañado.
Así mismo.
Desde el mismo momento que esa gente entraron al poder, tienen ese pueblo engañado, mi hermano.
Así
matándolos
mismo.
De hambre, vejándolo, humillándolo. Haciéndole todo lo que les da la gana a ellos, porque ellos manejan eso como una finca particular, mi hermano.
Así mismo, claro.
Y eso es lo que no acaba de entender el pueblo de Cuba.
Así mismo.
Ellos manichean eso ahí como si el pueblo de Cuba fuera un ganado, o sea, como si fuera un ganado.
Así mismo.
Lo tienen encerrado ahí entre cuatro taranqueras ahí y oye, lo que te pueda dar es lo que tú tienes que consumir.
Así mismo.
Lo demás, olvídate de eso, que eso es mío. Eso no le interesa, eso no te interesa a ti.
Así
¿tú
mismo.
Me entiendes? Y entonces, mi hermano, mira, el resultado de todo esto, ¿tú sabes qué va a ser?
Ajá.
Me voy a convertir en profeta. Vaya.
A ver, a mí me gusta.
Convertir en profeta. Mira,
sí.
Esta crisis que hay en Cuba, y voy a sonar un poco pesimista en este sentido, porque ya Cuba ha pasado por varias crisis.
Sí.
No Cuba, el pueblo de Cuba, porque ellos no pasan crisis. Ellos son una partida descarado, ¿tú me entiendes? Que se aprovechan de la situación. Y siempre salen ganando. Oíste, siempre salen ganando.
¿Cuál es tu proyección?
Mira, la proyección mía es, te voy a decir, esta crisis va a pasar. Como todas las crisis que pasan en Cuba. Porque ellos están atrincherados. Ellos no van a soltar eso.
Sí.
¿Y sabes por qué no lo van a soltar todo?
Ajá.
Porque ellos saben que el día que suelten eso,
sí,
les va la vida. Les va la vida en eso.
Sí.
¿Tú me entiendes?
Estoy de acuerdo.
Les va la
sí.
vida porque los van a buscar debajo de las piedras.
Ellos lo saben. Sí.
Ellos lo saben que los van a buscar debajo de las piedras.
Claro.
Y ellos, por voluntad propia, no lo van a hacer.
Estoy de acuerdo contigo.
Ellos van a esperar hasta el último segundo
estoy de acuerdo contigo.
De su existencia para mortificar y para agriarle la vida a todo ese pueblo, man.
Estoy de acuerdo contigo, 100%. Ahora vamos a tirarle. Nos vamos a una pausa, hombre. Si quieres, quédate. Si te tienes que ir, pues nada, gracias por llamarnos. Haz lo que quieras, porque vengo con eso mismo donde me acaba de dejar la nota. Tú eres de una generación que es la única que puede sacar esa conclusión magnífica. 53 años, lo ha vivido todo ahí. Así que no te vayas, si quieres quédate ahí. Y nosotros regresamos en nada, señores, con este break de noticias. Ya volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, como es habitual, hacemos pausa informativa en el revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo. Muchas gracias por su preferencia, por supuesto, de antemano. Ya un feliz fin de semana tengan todos ustedes. Casas que sirven de sedes a la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, continúan bajo vigilancia policial en Santiago de Cuba. Jorge Cervantes, que es uno de los coordinadores del grupo opositor, denunció a Radio Martí la situación.
Tienen un operativo desplegado en diferentes áreas acá en Santiago de Cuba. Me refiero a la sede principal desde el 25 del mes pasado, con un cerco allí impidiendo todo tipo de actividad, de acceso de personas. El cerco permanece y el adversario se aprovecha. Tiene desplegado oficiales vestidos de civil, patrulleros, andan en motorcito por todas partes y aquel que ellos identifican, pues se lo llevan. Al que no, le impiden llegar a los lugares. Están evitando, hasta donde veo ahora, una ola de detenciones. Simplemente están impidiendo que las personas pasen a diferentes partes y están en una fase ahora de reorganizar las cosas por acontecimientos y cosas que han pasado. El carro de la UNPACU se mantiene listo para actuar.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Red Femenina de Cuba denuncian la falta de voluntad de la diplomacia europea para elevar sus exigencias al régimen de La Habana. La información con Michelle Suárez.
Los activistas consideran que la Unión Europea carece de exigencias hacia el régimen cubano. Así lo expresó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
También pudimos constatar que el Servicio Exterior Europeo ofrece muchas facilidades para el gobierno. No hay una exigencia con el gobierno cubano.
Tras reunirse en Bruselas con Javier Niño, jefe de la División América del Servicio Exterior Europeo, el observatorio criticó el uso de estadísticas oficiales cubanas por parte de la Unión.
E incluso en sus análisis de política del gobierno cubano con respecto a los acuerdos, lo realizan basado en las cifras que el gobierno aporta. Esto para nosotros es algo que realmente nos resulta chocante porque es bien sabido que las cifras del gobierno son todas una falsedad y no es posible que se puedan corroborar de manera efectiva.
Radio Televisión Martí habló este jueves con una fuente del Servicio Exterior Europeo, pero no obtuvo su versión sobre el encuentro con disidentes cubanos en Bruselas. Los activistas también se entrevistaron con diputados de la Eurocámara, incluidos los socialistas, con quienes coincidieron en la situación de los derechos humanos en la isla y en la lucha contra la violencia de género. Según los exiliados, los eurodiputados mostraron sintonía con sus reclamaciones y denunciaron la decisión de La Habana de impedir el viaje de Guillermo Fariñas a Europa. En los encuentros, la Red Femenina de Cuba también denunció la falta de disposición del gobierno cubano para introducir una ley que tipifique como delito la violencia contra la mujer. Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el próximo lunes entra en vigencia la restricción de carga pública en los Estados Unidos. Desde Miami, José Pernalete, de La Voz de América, nos explica los detalles de esta medida.
La restricción de carga pública para el otorgamiento de visas estadounidenses entra en vigor este 24 de febrero. La medida afecta a quienes hayan hecho uso de ayuda gubernamental o estén en posición de necesitarla, de acuerdo a la interpretación ampliada del concepto.
De una persona primordialmente dependiente de la asistencia pública a una persona que pudiera acudir a algún tipo de asistencia gubernamental por 12 meses a través de un periodo de tiempo de 3 años, es decir, una definición más amplia.
Hay peticiones de personas que se encuentran en el extranjero que requieren, por ejemplo, de un patrocinante económico. Estos casos, asistidos a nivel consular, deberán ajustarse a la nueva medida expuesta ante la declaración de autosuficiencia, es decir, el formulario I-944.
Que toma en cuenta edad, núcleo familiar, si hablas inglés, oficio, educación, activos, recursos.
El experto también recomienda revisar que los formularios a presentar a partir del próximo 24 de febrero sean los actualizados, pues de no serlo, se podría negar la petición.
También es posible la exigencia de una fianza de al menos $8,100. Este monto se podrá recuperar tras la persona pueda obtener su residencia después de 5 años de no pedir ningún tipo de asistencia pública o se naturalice como ciudadano estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí las noticias. Muchas gracias y tengan muy buen día.
El falleciente.
Y aquí estamos de regreso con este segmento que le llamamos El Falleciente. Siempre le dedicamos este segmento a alguna personalidad de la música, del arte, que lamentablemente ya no está en el mundo de los vivos. El año 1984 murió el compositor español Fernando Rem Acha, ganador del premio Roma de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, con una cantata y una fuga modernista. Fernando Rem es autor de esta tocata para barítono y coro llamada Tocata en mi bemol. Escuchen esto.
Ay, arremanga la rempuja, la remanga 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 la rempuja, la sí, arremanga la rempuja, la sí, arremanga la rempuja, la no, arremanga la rempuja, la sí, arremanga la rempuja, la no, arremanga la rempuja, la sí, arremanga la rempuja, la no, arremanga la rempuja, la sí.
Esto es un rompimiento de energías acá tremendo. Después de hablar de Rafael y de la música de la balada, que me suena en esto, tremendo. Pero bueno, es la única forma que tenemos de agradecer y darle tributo también a gente que se lo merece. Grandes músicos, señores. Nos habíamos quedado con Humberto, que nos había llamado, un camionero también, nos había llamado también. Ah, Humberto está todavía en la línea. Ah, perfecto.
Estoy aquí, mi amor.
Bueno, coño, te agradezco muchísimo porque habíamos dejado también una nota que a mí me pareció bastante interesante al aire. Tú tienes 53 años, me dijiste, y a mí me parece que estás en una, perteneces a una generación precisamente que lo ha visto todo. Hay una generación que creciste ya con la revolución, por supuesto, que tú tienes 61 años, pero hay una que, primero, yo digo que habían tres personajes que en Cuba Fidel Castro quiso, identificó rápidamente y los puso en su posición. Uno eran los opositores, que dijo dos cosas: o se van del país, hago que se exilien, los someto al ostracismo, o sencillamente los meto presos o los fusilo. Eso fue lo que hizo y tomó las decisiones así muy pragmáticas. El otro era el que lo seguía, él, que existía, ¿no? Y existe, ¿no? Hay dos locos todavía, por gracias a Dios, cada día son menos y menos y menos, pero hubo el loco que lo siguió de verdad, ¿no? Y hubo otro que yo creo que ha sido muy peligroso en todo este proceso, señores, de 61 años, que es el que yo llamo el indiferente. Ese Fidel le encantaba, yo pienso, y el sistema todavía le encanta.
Ese es el más peligroso.
Es más peligroso, estoy de acuerdo contigo. Porque ese
es el más peligroso.
Ese es el que está y no está, y entonces no sabe, pero es el arma más eficiente que tiene el gobierno cubano. Ese que te dice, yo no me quiero meter en política, yo que me pase lo que le da la gana, déjalo a ellos ahí, yo no fui que lo puse, que lo quiten, sí, que lo puse. Y eso nos ha hecho, sí, muchísimo daño.
Mira, te voy a hacer una historia.
Venga.
Te voy a hacer una historia. Mi papá era testigo de Jehová, ya falleció, que Dios lo tenga en su gloria. Cuando yo era pequeño, tendría, ajá, yo pocos años, tendría 4 o 5 años, yo vi cómo era la represión en contra de esas personas.
Claro.
¿Ok? Y la verdad, sinceramente, me di cuenta muy temprano, muy, muy temprano, me di cuenta de quién eran esa gente. Yo te digo una cosa, yo creo en Dios, mi hermano, ¿ok?
Amén.
Pero yo siento odio hacia esas personas porque, y me perdone Dios, porque Dios dice que el odio es un sentimiento mezquino, ¿ok?
Claro.
Y que me perdone Dios, pero me echaron a perder 27 años de mi vida.
Claro, claro.
¿Oíste?
Claro.
Mira,
claro,
yo le voy a pedir, fíjate, voy a aprovechar el espacio de que yo sé que es bastante poco, pero bueno,
voy a
aprovechar el espacio de tu programa para pedirle, sí, a todos los cubanos que están oyendo en este momento, están oyendo la emisora, y yo sé que son bastantes, ¿ok?
Seguro.
Que adopten. Ya yo le recargo el teléfono a Michael Losorbo, ya me puse en contacto con Melba, la esposa de Ferrer, para yo enviarle dinero a esas personas, porque son los únicos sea, sí, que después no se llenen la boca de decir los genízaros, sí, hijos de P, sí, de esto que hay en Cuba, correcto, de que el imperialismo está financiando a la contrarrevolución. No, sí, no. Que seamos nosotros mismos los cubanos libres, que gozamos de la libertad, que nos estamos comiendo un bistec y que esa gente allá se están jugando la vida, mi hermano. La vida, ¿ok? La vida, ¿no? No, sí, se, sí, están jugando un plato de comida, no, se están jugando la vida, ¿ok? Porque sabemos quiénes son esa gente, Tony. Lo,
sí,
sabemos.
Sí, como, claro.
¿Ok?
Claro.
Los conocemos.
Mira, espérate, sí, déjame darte una sorpresa, fíjate. Ahora mismo tenemos a alguien en la línea, un guerrero de estos de verdad. Él es de Santi Espíritu, se llama Leonid.
Ya, Leonid Carbonell.
Lo tienes en la línea.
Mira, para estoy que... erizado, mi hermano, estoy erizado de pie a cabeza. Yo voy a poder hablar con él, ¿cierto?
Vas a poder hablar con él. Lo tienes ahí en la línea. Leonid.
Oye, buenos días, Tony. Un abrazo, hermano.
¿Lo estás escuchando, Umbe?
Oye, buenos días, Leonid. De aquí, del sur de la Florida, mi hermano. Un abrazo. Me siento orgulloso. Fíjate bien lo que te voy a decir. Me siento orgulloso. ¿Ok? Y la verdad que me siento sorprendido de que todavía en Cuba hayan jóvenes que estén pensando en la libertad de Cuba, mi hermano, como lo están haciendo ustedes. Oíste, eso es una cosa grandiosa. Ustedes no saben la estatura que ustedes tienen, papo. ¿Ok? Sí,
Leonid.
Oye, mira, buenos días, Tony. Un abrazo para ti, para todo el equipo de Revoltillo. Está... Mi respeto, un saludo ahí para... Para todos los trabajadores de Radio Martí que se esfuerzan cada día para mantenernos bien informados acá. Óyeme, Humberto, mi hermano, un abrazo bien fuerte. Mira, mi admiración y respeto para ti, que estás diciendo esas palabras y que estás reconociendo en el aire aquí públicamente y para todo el mundo todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hay que hacer y que nos jugamos la vida diariamente y que nuestras familias lo sufren también, no solo nosotros los opositores, la familia también lo sufre cantidad y la restricción y la represión es para la familia. Para la persona que se nos acerque, un vecino, cualquiera que se te acerque, enseguida la represión, el lo llaman a contar, los asustan, es grande. Y entonces,
hermano,
no es
hermano,
fácil.
Yo viví eso, perdona que te interrumpa, oíste, porque tú eres un cubanazo de la tierra al cielo, oíste, para que sepa. Yo vivo de verdad de ustedes, ¿ok? Porque todavía hay alguien en Cuba que está sacando la cara, ¿ok? Y si Martí está en el cielo y nos está mirando, papo, debe estar feliz, ¿ok?
Sí, señor.
Que haya gente que se enfrenten a esa banda de delincuentes, brother. Porque, oye, brother, lo que son es unos delincuentes, brother.
Así mismo.
¿Me entiendes? Uh-huh. Y unos asesinos, exacto, brother. Mira, Leonid, te voy a dar mi teléfono. Tony, tú tienes mi teléfono ahí, ¿verdad?
No, pero sí, lo tenemos acá. Yo se lo doy en privado, no lo dejo aquí en público porque te van a empezar a llamar.
Leonid, mi hermano, lo que tú necesites, ¿ok? Lo que tú necesites, tírame sin miedo, tírame, sí, sin miedo. Que si, fíjate, yo voy a hacer todo lo posible. Si está en mis manos, yo te resuelvo, mi hermano, ¿oíste? Porque lo que ustedes están haciendo, bárbaro, mira... No, déjame decirte que yo no tuve el saco que hace falta para tener en Cuba, ¿oíste? Y se está hablando uno aquí que se está comiendo un bistec todos los días por la tarde. ¿Oíste, mi hermano?
Así
estoy orgulloso de ustedes, mi hermano. Orgulloso de ustedes.
Ok. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, mi hermano. Te digo, mi admiración y respeto para ti por todas las palabras que has tenido ahí para todos los opositores, porque en realidad yo soy parte de ese gran grupo y parte de ese granito de arena que se está haciendo para lograr el cambio. Mira, yo quería decirle que las palabras que ustedes estaban diciendo ahí, comentando anteriormente, sí, a que yo entrara al programa, uh-huh, es positivo. Y mira, Tony, yo quería comentar algo, hermano.
Cuéntame.
Y tanto, esta gente siempre se escuda en el rollo del bloqueo y que el bloqueo de los norteamericanos. Y entonces yo me pongo a reflexionar y muchas personas aquí, que todo el mundo lo sabe también, y muchas personas del pueblo que no son ni opositores también lo reflexionan. Y tú lo oyes hablando en las paradas, en la de guagua y en todos lados. Y es lo siguiente, hermano. El bloqueo, ¿sabes? Los americanos tienen el embargo, o sea, está bloqueado, está ahí eso. Ven acá, ¿y por qué no resuelven el problema con los aliados estratégicos de ellos? con los rusos, claro, con los chinos, claro, con los vietnamitas, claro, con todos esos otros países que tienen, porque tú sabes por qué, porque no hay dinero, mi hermano. Lo que pasa es que no hay, es tan ineficiente el trabajo que ha hecho toda esta banda de ladrones allí, que el rollo es que no vienen el dinero suficiente para comprar. Ahora mismo Donald Trump, el señor presidente Donald Trump, le levanta el embargo a Cuba, le levanta el bloqueo ese famoso que ellos dicen, y con qué le van a comprar a los americanos los productos si no tienen un centavo, porque no son capaces de producir, de exportar, de hacer nada que sirva aquí, porque empiezan una cosa y lo que hacen es robárselo todo y desviar los recursos, y al final todo es una gran corrupción que no saben ni cómo controlarla, y al final no resuelven ningún problema y el pueblo sigue recibiendo picadillos de soya podrido, y sí, y no pueden comer las personas, no pueden alimentarse, las personas enfermas aquí de cáncer, de 20.000 cosas, producto de la mala alimentación y todo el desastre que hay. Entonces yo me pregunto, todas esas cosas, Tony, ¿están justificadas, mi hermano, para seguir robando, para seguir desviando, para seguir? Es el mismo cuento de hace 60 y pico años, claro, echando de la culpa a los americanos. Claro. Pero, mi hermano, aquí nadie pone un proyecto ni resuelve nada. Y entonces, ¿por qué los aliados estratégicos no van y compran con los rusos, no van y compran con los chinos? ¿Por qué? Porque a esta gente hay que pagarle al tintín de la calavera. Claro. Si no tienes billete en el bolsillo, no le puedes comprar. Claro. ¿Y por qué no tienes billete en el bolsillo? Porque tú no eres capaz de echar adelante tu negocio. ¿Por qué? Porque el sistema no sirve, porque es obsoleto. Los soviéticos se cayeron porque hace una bola de años atrás, porque se dieron cuenta de que no servía, y ahora son más fuertes que nunca los rusos.
Sí, señor.
Y entonces, ¿por qué tenemos que seguir arrastrando un sistema obsoleto aquí que no sirve?
Mira,
realmente es algo preocupante.
Mira, Leonid, dos cosas y Humberto. Mira, primero, los rusos aprendieron. Digo los rusos, ahora antes eran los soviéticos, pero aprendieron. Por eso que Putin juega, pero no participa en la distancia. Dicen los que saben un poco, los historiadores, que el caso de América Latina con la Unión Soviética, el caso de por qué el comunismo triunfó en Cuba y no en otro país en esa época con el auspicio de la Unión Soviética, cuando Pinochet, por ejemplo, y se decía en Chile que por qué no habían apoyado a los comunistas en Chile. Se decía sencillamente que no eran los soviéticos, le mandaron supuestamente un mensaje y le dijeron no querramos apoyarlo, es que nosotros no nos podemos dar el lujo de tener otra Cuba en Latinoamérica porque nos sale muy cara. Eran millones y millones y millones y billones de dólares lo que se gastó en la Unión Soviética en el proyectico Cuba de darle dinero a Fidel Castro sin producir absolutamente nada. No podían darse el lujo de tener otra Cuba. Ellos lo hubiesen querido cuando Allende le hubiesen dado una protección, pero no podían, ya no aguantaba la economía. Eso por un lado. Segundo, hay alguien que dijo en una ocasión de que si para Fidel Castro y el proyecto este revolucionario, que vuelvo y te repito, tenemos que estar claros hoy en día y repetirlo 100 veces, esto no fue un proyecto social ni un proyecto político, esto fue un proyecto personal de la familia Castro para hacerse rica. Hay que entenderlo hoy en día, señores. Nadie ha salido beneficioso, ni siquiera los que están ayudando a Fidel Castro. Y ahí están los inmundos García hoy aquí, muerto de hambre y viviendo un cuchitril barbudo con mal olor, etcétera, etcétera, todavía apoyando el sistema. No se ha preocupado por ninguno de los que él pudo haber llamado sus hijos la revolución. Era un proyecto muy personal de la familia, punto. Dijeron en una ocasión, alguien dijo, si los Estados Unidos no existieran, Fidel Castro tendría que inventárselo un Estados Unidos, porque eso es una de las estrategias, como utilizaron de conejillo de India a los nazis, a los judíos, como siempre estas estrategias son iguales todas, tienen que tener un enemigo exterior que tú te lo pintas un fantasma, porque acuérdate que esto no es personalizado. Cuba nos decía el imperialismo yanqui, pero tú decías, pero tú me puedes mencionar a uno de específicamente el nombre de cuál de ellos, porque el imperialismo yanqui hoy en día te dicen el imperialismo de Miami o el enemigo, el exilio de Miami, pero el exilio de Miami somos los mismos que estamos en Cuba. Usted lo único que tiene que agarrar un barco, un avión, llegar aquí y ya usted es el exilio de Miami en Cuba. No hay ninguna diferencia, somos el mismo pueblo. Aquí no hay nadie. Cuando yo aquí yo dije, ¿qué cosa es el exilio de Miami? Que tienen una marca en la frente, tienen algo, tienen alas, tienen un bigote especial, tarros en la cabeza. No, somos nosotros mismos. ¿Qué cosa es esto del exilio de Miami? Dime.
Tony, mira, déjame aclarar una cosita porque se me va la idea.
Venga.
Mira, esta gente, los comunistas, que no son comunistas, esta gente, yo me pongo a veces a debatir aquí con varios colegas de aquí, de los camiones.
Sí.
Y me dice, no, porque la misma historia, tú sabes, no, porque esa gente lo pusieron, que lo quitaron, que no sé qué. Digo, mira, caballero, vamos a poner las cosas en contexto, ¿ok? Nosotros, que somos los que vivimos aquí, ¿ok? Uh-huh. Que estamos viviendo en un país que nos acogió, que nos dio todas sus oportunidades y todas las cosas. Ok, perfecto. Pero no, nosotros tenemos una patria. Tenemos una patria que rescatar. Donde mira, ya olvídate si tú quieres regresar o no quieres regresar. Oye, la familia tuya, tus amigos que viven allí todavía bajo esa bota. Coño, vamos a ayudar a esa gente, papo. Vamos a ayudarlo. ¿Cómo se puede ayudar a la libertad de Cuba? Afortunadamente, uh-huh, tenemos todavía personas que están defendiendo, que están sacando la cara por nosotros mismos dentro de Cuba, que tienen todas las de perder, porque no tienen, esa gente no tienen armas, ni las tienen ni las van a tener, porque su proyecto no es violento, es pacífico. Ya la era de las guerrillas, la era del tiroteo, la era de las bombas, ya eso se terminó.
De mucho. Acuerdo.
Uh-huh. Aquí lo que hay que hacer ahora es entrarle como el comején a la madera.
Estoy de acuerdo.
¿Okay?
Sí, señor.
Desde adentro.
Sí, señor.
Oye, ¿qué tú necesitas? Oye, necesito que me mande 20 pesos. Oye, necesito que me mande un paquete de CD. Oye, necesito que me mande una cámara. Oye, necesito esto. Oye, necesito lo otro. Para que ellos puedan hacer su trabajo. Para que después los comunistas, que no son comunistas, ¿oíste? Esta gente lo que son es unos oportunistas,
claro,
que se apoderaron de una tierra, ¿tú me entiendes? Y tienen esclavizado a un pueblo y lo tienen encerrado allá adentro, ¿tú me entiendes?
Señor. Sí, señor.
Para que después esa gente no se llene la boca de decir que si el imperialismo yanqui, coño, si tú te estás comiendo un bistec, papo, aquí, sí, y tu familia y tus hijos tienen ropa, zapatos, carro, diversión, coño, ¿qué te cuesta a ti, papo? Mandarle 20 pesos a un opositor, a un disidente, a un periodista independiente. ¿Qué te cuesta, papu? Si eso lo gastas tú en cigarros y en colada y en Coca-Cola y en 20 basura, brother.
Estoy muy de acuerdo contigo. Incluso todas estas campañas, yo no soy de campañas, no me gusta, no tengo buena para eso. Sí me gustan, pero no tengo buena yo para organizar campañas. Pero toda esta campaña del parón de enero, etcétera, etcétera, a veces yo la discutí aquí con amigos que estaban involucrados en eso, y yo decía, ¿por qué no hacemos eso precisamente? Más efectivo, ¿por qué no decimos, mira, vamos a apoyar, pero al descaro, así ya? No es que el gobierno, no, sospechamos que están mandando dinero a los opositores. No, no, no sospechen nada. Le estoy mandando dinero a los opositores. No sospechan.
Yo como cubano le estoy mandando porque me da la gana a mí. Vaya, porque yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana a trabajar. Sí. Y de mi dinero lo quiero ayudar.
Exactamente.
Vaya, no es el imperialismo, soy yo.
Así mismo.
Si tú quieres decir que yo soy un imperialista, pues entonces mira, oye, yo soy un imperialista.
Sí, sí, claro. Lo prefiero, claro, antes que me diga comunista, cuidado con eso. Dice, hay una frase de este que tengo aquí atrás, que dice, cuando hay muchos hombres sin decoros, hay hombres que tienen el decoro de muchos hombres, y ese es el caso de los Leonid, y ese es el caso también de muchos opositores en Cuba que se le están comiendo la parte difícil, de verdad, porque hay que tener valor. Nosotros que estamos acá, yo sabemos un poco lo que es sentir ese miedo, yo no tengo ningún complejo en decirlo, porque eso es un régimen que te pone el miedo en la sangre, y lo hemos sentido todos como humanos que somos. Hay que rebelarse contra ese miedo, no es bueno tener la voluntad y decir yo soy cobarde. No creo eso, es decir, bueno, yo siento miedo, pero no soy cobarde, ¿ok? Y voy a enfrentarme a eso. Y yo creo que esa es la parte bonita del ser humano. Para mí, fíjate, te voy a decir una cosa, de los programas más ricos que he tenido, me agrada muchísimo que para eso se hace un poco el revoltillo, para unir un poco a los cubanos. Y esto que ha pasado también entre ustedes, tú primero que tienes ese sentimiento tan vivo, de simpatía incluso para los que están haciendo cosas en Cuba, y de pronto que entre Leonid también, a mí me parece maravilloso.
Para mí son mis hermanos.
Qué bueno. Así mismo. Y el caso del bloqueo que ya es trillado, ¿verdad? Señores, no, hay que dejarlo claro. Hay un libro acá de un personaje que era un miembro del Comité Central en Cuba, creo que está en Movimiento de Ideología, en el Departamento de Ideología del Comité Central, escribió un libro que se llamaba Jóvenes Guerreros Cubanos. Norberto Fuentes, y hace una anécdota que siempre digo, puede ser que sea, no sea real, puede ser que sea apócrifa, no sé, pero él decía que cuando los hermanos La Guardia estuvieron aquí, uno de ellos, Tony La Guardia, creo que estaba aquí en Washington, visitó Cuba en un momento determinado, en los años 80, y le dijo a Fidel Castro, se sentó con Fidel Castro en la oficina de Fidel Castro y le dijo, comandante, le tengo una noticia, tengo un contacto en Washington que si todo sale bien, en 6 meses nos tienen el embargo levantado. Dice que Fidel Castro se levantó con mucha arrogancia, con mucho genio, puso la pistola encima de la mesa, lo botó de la oficina, le dijo antes de irse, ¿quién te dijo a ti que yo te estoy mandando a ti a Washington a negociar ningún levantamiento del bloqueo? Y luego, a partir de ese momento, jamás en la vida Tony La Guardia volvió a pisar tierra norteamericana, lo mandó para Angola, un poco como castigo, un poco para deshacerse de él, porque sencillamente era el argumento más fehaciente que tenía Fidel Castro para explotar al pueblo cubano. Decirle que la historia del bloqueo, que tiene dos vertientes, yo sí creo que el daño económico sí se lo sienten de verdad. No el daño económico, nos tienen chantajeado porque tienen al pueblo de Cuba secuestrado, por supuesto, y siempre te queda la cosa, caramba, si no le mando dinero, pues mi familia entonces en Cuba no cambia. Y si le mando dinero, entonces ellos se quedan con parte del dinero. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Que venga un Salomón aquí y que nos dé la respuesta de qué cosa es lo que tenemos que hacer en este caso. Pero que les duele. En Inglaterra le tienen puesta una demanda al gobierno cubano. Si algunas organizaciones internacionales le empiezan a frisar las cuentas directas a esa familia Castro, que son billonarios, tienen todo el dinero del mundo, hay que ver, ¿no? Forbes, la revista, cualquier tipo que tenga autorización de verdad para sacar la plata que tienen esa gente, nos vamos a quedar frío el día, y el pueblo cubano lo tiene que entender así, el día que se sepa verdaderamente la plata que tiene la familia Castro, nos vamos a azorar de verdad, porque no son 10, 20 ni 40 millones de dólares, son billones de dólares lo que tienen esa gente metido en cualquier parte del mundo y siguen explotando al pueblo.
Mira, Tony, Radio Martí tiene la gran responsabilidad de informar al pueblo cubano.
Correcto.
Uh-huh. Y yo te digo a ti una cosa, ustedes que son los difusores de la noticia,
sí,
y son los que tienen esa gran responsabilidad, ¿okay? Porque eso es una responsabilidad.
Correcto.
Tienen que explicarle a ese pueblo que todavía hay mucha gente que cree que el bloqueo, y sí, que sí, no está bloqueo, es un embargo comercial,
sí, sí. Sí, sí,
que le aplicaron al gobierno de Cuba por haberse robado, oíste,
claro,
por haberse robado,
claro,
todas las propiedades que había en Cuba, no solo de norteamericanos, de cubanos,
claro,
que tenían propiedades en Cuba.
Por el bloqueo.
Se la robaron.
Por el bloqueo.
Ya, entonces, fíjate, hay que explicarle a ese pueblo,
sí,
¿okay? Que porque yo trabajé mucho tiempo en los contenedores, en el negocio de los contenedores,
sí,
y yo tenía amistades en Port Beckley, en el puerto de Port Beckley,
uh-huh,
y por ahí salían contenedores y contenedores llenos de pollo frisado hacia Cuba. Eso era para Cuba.
Claro, claro.
¿Okay? ¿Y dónde está ese pollo?
Claro.
¿Dónde está?
Claro. Hombre, yo vine en balsa de Cuba. ¿Quieres que te diga lo que yo traía puesto en Cuba? Yo traía un Levi puesto y yo traía unos zapatos Nike. ¿Dónde estaba el bloqueo? Y traíamos como dos botellas de Coca-Cola, porque para supuestamente, por si nos tocaba la sed. ¿Dónde está el bloqueo en
Cuba? Seguro que le dijo el bloqueo.
Mira, el bloqueo, no solo por lo que ellos expropiaron al principio de la revolución. Si no hubiesen expropiado nada, yo pienso que un embargo sí lo tienen merecido. Te voy a explicar por qué razón. Una persona que pide a crédito, como funciona la economía de los países, como funciona más o menos, ¿no? A cierto término, la economía de cualquier ciudadano. Tú tienes un crédito, tú agarras ese crédito que te lo da un banco y tú con ese crédito lo empiezas a usar y comprar cosas. Tú después les tienes que pagar al banco con un interés, por supuesto, ¿ok? Así funciona la economía. Es verdad que las deudas son impagables de todos los países.
Sí, pero para el beneficio que tú obtienes de,
sí,
esa deuda,
sí,
es para aplicarla en tu casa, en tu familia.
Claro.
¿Okay?
Claro.
Para tú poderle dar un estatus a tu familia. Sin embargo, los delincuentes de Cuba se han llenado los bolsillos con esos préstamos.
Claro.
¿Tú me entiendes?
Y no le pagan a nadie.
Y para su casa no han dedicado ni un peso, brother.
Así mismo, por eso te digo, y no le pagan a nadie. Humbe, gracias, se nos acabó el tiempo. Leonid, ¿está ahí todavía, Leonid? No, se fue Leonid ya. Bueno, oye, Humbe, tremendo programa me has hecho en esta mañana de viernes. Te agradezco muchísimo. No te vayas de la línea si estás ahí para que, que te quedes con el contacto de Leonid. Señores, nada, muchas cosas. No nos cansamos. Yo creo que es un tema inagotable definitivamente. Y espero que lo siga siendo así hasta que pase lo que tiene que pasar, que es una cosa muy simple, que es la libertad de Cuba. Hoy es viernes, hoy es un viernes social. Ya nos queda solamente un minuto y quería decir, solamente a modo de despido, que el año 1933 nació una cantante de jazz y soul estadounidense conocida como Nina Simone, pero el nombre de ella era Kathleen Waymon y tiene llamada la gran sacerdotisa del soul. Es famosa por sus versiones de George Gershwin, I Love You, Peggy, y esta canción que se llama My Baby Just Care For You. Escuchémosla solamente unos segundos.